Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 5 de septiembre de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es Estrategias Públicas Urbano-Regionales para México. Y para ello contamos con la presencia valiosísima de nuestros compañeros, el doctor Carlos Bustamante Lemos. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias.
Buenos días. Y del maestro Rafael Antonio Olmos Bolaños.
Gracias,
bienvenido,
doctora.
Rafael.
Gracias, buenos días.
Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. Aunque debo decir que ya se quita el 01 por la marcación nueva y sería 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. De nuestros invitados, Carlos Bustamante Lemus es doctor en filosofía en planeación de estudios urbanos y maestro en planeación económica del desarrollo urbano por la Universidad de Londres. Es licenciado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigador titular de nuestro instituto adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias sobre el Desarrollo Regional, Asociación Civil. Es profesor en la Facultad de Arquitectura y en el posgrado en Economía de la UNAM. Fue coordinador de este posgrado en nuestro instituto. Ha participado en diversos proyectos de investigación. Uno de ellos ha sido Potencialidades de Desarrollo Económico de las Regiones de México, con el estudio de caso del Istmo de Tehuantepec. Algunas de sus publicaciones recientes son Actores Urbanos y Políticas Públicas, y también Potencialidades de Desarrollo, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial Sustentable. Rafael Antonio Olmos Bolaños es técnico académico del Instituto de Investigaciones Económicos, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Urbana y Regional. Bienvenidos, pues.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Del 10 al 12 de septiembre, en el Instituto de Investigaciones Económicas, tendrá lugar el 29º Seminario de Economía Urbana y Regional. La coordinación estará a cargo de nuestro compañero, el doctor Carlos Bustamante Lemos. El seminario tiene como tema central estrategias públicas urbanos regionales para México en la Cuarta Transformación. Se trata de un evento académico de gran relevancia y coyuntura económica, si tomamos en cuenta todo lo que es necesario para realizar en dicho tema en el contexto de la llamada Cuarta Transformación. De acuerdo con el programa del seminario, participarán personalidades del sector público y, sin lugar a dudas, esto enriquecerá muchísimo el debate. De tal manera es que, para dar inicio a este programa y apegados a la problemática urbana que nos aqueja actualmente, pido a nuestro compañero y amigo Carlos, así como a Rafael, quien también forma parte de este evento, compartan con nosotros en general objetivos de este seminario, subtemas, etcétera, que ustedes consideren suficientemente necesarios de conocer, y quienes participan también en términos generales. Y bueno, finalmente, ¿cómo está estructurado el seminario?
Con mucho gusto, Irma. Buenos días a todo el auditorio que tiene bien siempre escuchar este tan interesante programa, cosa que agradecemos. Miren, el Seminario de Economía Urbana y Regional, en esta ocasión, funciona ahora ya en su 29ª edición, dado que nosotros, digamos, este seminario lo fundamos desde el año de 1986. Sí. Y como siempre, el objetivo principal es reunir distintas voces provenientes de los diversos sectores de la sociedad mexicana, y en algunas ocasiones igual también internacional, para debatir en un clima de respeto y pluralidad los principales retos urbanos regionales que enfrenta nuestro país en el contexto actual de la economía mundial y fenómenos afines, ¿no? Entonces, en este sentido es que la edición de este seminario intenta analizar y discutir aspectos cruciales de la economía y de la sociedad mexicana en el marco del nuevo gobierno de la presidencia de la República a cargo de Andrés Manuel López Obrador, que se ha autodenominado la Cuarta Transformación. Uh-huh. Y que es precisamente sobre ello es que se intentan, bueno, se plantearán y se revisarán algunas de las principales políticas y estrategias territoriales, es decir, que inciden en el territorio, ¿no? Y que buscan implementarse en las ciudades y regiones del país. Y de esta manera incidir en los ámbitos económico, social y ambiental. Ese es el objetivo general, ¿no? Uh-huh. Entonces, la manera en cómo está integrado nuestro seminario, ahorita lo planteo en términos generales, ahorita le voy a ceder la voz a nuestro compañero Rafael. Pero es ir integrando primero a lo largo de 3 días, porque el seminario se va a llevar a cabo, quiero enfatizarlo, del martes 10 de septiembre al 12 de septiembre en las instalaciones de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Bien, ahí sí. Los invitamos a todos de 10 de la mañana a 15 horas. Entonces, a lo largo de estos 3 días se estarán revisando algunos de los principales temas desde el enfoque analítico de México, cómo está enclavado ahorita dentro de la economía mundial, particularmente ante los Estados Unidos, y posteriormente cómo esto va incidiendo en el planteamiento que el gobierno actual realiza, precisamente tratando de dar un giro prácticamente de 360 grados, uh-huh, de 180 grados, digamos, uh-huh, sobre lo que el país ha estado padeciendo a lo largo de más de 35 años, ¿no? Entonces, ahorita le dejaría la palabra al compañero Rafael Antonio Olmos para que nos describa cómo está integrado el programa.
Muchas gracias, doctor. Buenos días de nuevo a la audiencia que nos hace favor de acompañarnos. Como decía el doctor Carlos Bustamante, es un seminario que está en su 29ª edición. Es un seminario institucional que tiene una larga tradición, ya desde hace más de 3 décadas que funciona, y que promueve la Unidad de Investigación en Economía Urbana y Regional del Instituto de Investigaciones Económicas. Los objetivos, como también bien planteaba el doctor, están relacionados a discutir las diferentes estrategias públicas emanadas desde el Estado que tienen una incidencia en el territorio. En ese sentido, se organizaron para esta versión del seminario 6 mesas de trabajo. Sí. Que tienen precisamente la intención de hacer un diagnóstico en primera instancia de cómo está la situación actual del territorio, del desarrollo económico y social de nuestro país, ¿no? En su relación también con otras escalas, ¿no? Escalas hacia abajo y hacia arriba, y en esos términos, se busca hacer un planteamiento, primero en términos generales, el martes 10 de septiembre, que arranca nuestro evento académico, hacer ese diagnóstico, ¿no? Y reconocer cómo se están implementando las principales políticas macroeconómicas de corte territorial. Como todos sabemos, son diferentes estrategias que se tienen pensadas desde el gobierno federal para poder incidir en los territorios y de esa manera incentivar su desarrollo económico, ¿no? Son estrategias que van desde la parte de la creación de infraestructura, ¿no? Principalmente promovida por el Estado, pero también estrategias de corte social en las que se promueven diferentes incentivos para poder desarrollar el territorio. Para el segundo día de trabajo, la discusión se enfoca en las estrategias gubernamentales, y aquí me gustaría resaltar, aunque más adelante lo retomaremos, me gustaría resaltar que se tienen 2 mesas de trabajo para el miércoles 11, una intitulada Las estrategias gubernamentales hacia el sur sureste de México y Centroamérica. Como sabemos, es un espacio de intervención que ocupa un lugar primordial dentro de estas políticas territoriales, ¿no? La segunda mesa de trabajo para ese día también tiene que ver con infraestructura, pero también se enfoca a temas de tipo social, ¿no? Como el tema de la migración, y también se pretende hacer una evaluación desde la mirada de los expertos en qué papel está jugando el medio ambiente, ¿no? En esos términos, cómo se está incorporando el ambiente en esta administración del gobierno federal. Ya para nuestro tercer día de trabajo, ¿no? Estamos también haciendo un espacio para la discusión de temas como el ordenamiento y la gestión sustentable del suelo. Como podemos apreciar, parte de la política pública trata de hacer un reordenamiento de este recurso, ¿no? Sobre todo con mayor énfasis en cómo a través de instrumentos ordenar la ocupación del suelo, ¿no? Finalmente, haciendo esta primera resumen de lo que son nuestras mesas, tenemos el tema de retos y perspectivas para la gobernanza de la Ciudad de México y su zona metropolitana. Como sabemos, la zona metropolitana es uno de los pilares principales en términos del desarrollo económico y social de nuestro país, y entonces nos parece importante haber incluido esta mesa, ¿no? En términos de la gobernanza, que implica organizar, ordenar, ¿no? Y planear un territorio sumamente complejo, pero al mismo tiempo estratégico para nuestro país. En términos generales, esos son
el contenido de las mesas.
De las mesas.
Muy bien, pues eso está muy bien. Carlos, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que resulta necesario rescatar, o en todo caso retomar, en materia de desarrollo urbano y regional durante este sexenio?
Con mucho gusto, Irma, tratar de responder esta pregunta. Es una pregunta realmente que tiene implicaciones bastante profundas. Pero, digamos, dentro de lo que habría que rescatar es de que algunas de las políticas macroeconómicas y sociales tienen una perspectiva diferente desde el mismo enfoque de lo que son las regiones, ¿no?
Claro.
Se ha hecho énfasis por muchos especialistas que en realidad los centros urbanos son prácticamente los detonadores tanto del crecimiento como ciertas acciones a través ya sea de obras de infraestructura, de lo que también los economistas llamamos las externalidades, que van generando que los procesos de interacción con la sociedad se tengan un cierto tipo de derrame hacia afuera de las ciudades, y estos a su vez se vuelvan como un elemento circulatorio en donde las regiones periféricas tienen una interacción con los centros urbanos, y entonces es que se le pretende dar una atención particular a los centros urbanos en todos sus tamaños, en todos sus rangos. Digamos, ha habido periodos de la historia reciente de México en donde particularmente, por ejemplo, se hablaba de ciudades medias, ¿no?
Sí.
O que, por ejemplo, en el gobierno de Fox se habló de macroregiones y se partía simplemente el territorio nacional en 4 o 5 grandes macroregiones, pero se olvidaba, ¿sí?, que dentro de esto hay una gran diversidad tanto en los niveles sociales,
sí,
como en la intensidad económica. Entonces, una de las diferencias que marcarían, digamos, en este sexenio es una diferente perspectiva de lo que son las regiones. Y para esto es que dentro de las primeras mesas, un tema muy importante, además de abordar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, que esto es un trabajo que, por cierto, quiero decir entre paréntesis, ha estado elaborando diversos especialistas, tanto de la UNAM como de la UAM, del Flaxo, etcétera, en este gran megaproyecto que se llama de Ordenamiento Nacional del Territorio, ¿sí?, Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Esto se va a abordar en una de las primeras mesas.
Ajá.
Y luego en otra de la dentro de estas políticas macroeconómicas hay también otro enfoque que aquí se ha enfatizado mucho, de que tiene que ver mucho con el territorio. Por ejemplo, el ataque que se ha hecho desde un principio a los huachicoleros tiene una incidencia enorme para el territorio nacional en su conjunto, porque, digamos, en los lugares en donde se ha detectado la mayor intensidad de fuga o de extracción pirata de los energéticos, ya sea gasolina, petróleo o gas, ¿no?, están incidiendo mucho en el territorio. Entonces, esta atención que se está dando es muy importante tomarla en cuenta, de que esta planteamiento macroeconómico, por decir así, enfocado al sector energético, tiene muchas implicaciones de carácter territorial, ¿no?
Sí.
Otro giro importante que en sexenios anteriores simplemente había quedado en enunciados es la atención hacia el sur-sureste, ¿no? Nosotros recordamos, por ejemplo, que durante el gobierno de Fox se intentó hacer un planteamiento de lo que sería ¿cómo se llamaba este proyecto del el Plan Puebla-Panamá, sí? Que en realidad el planteamiento fue al final del sexenio de Fox y fue de resultados fallidos, porque inmediatamente los países centroamericanos, aunque vecinos de nuestro país, entendieron en términos de geopolítica las inconveniencias que tendría para Centroamérica con una ventaja supremacista hacia los Estados Unidos, y lo rechazaron, ¿no? Entonces, este proyecto quedó olvidado, que incluso intentaba rescatar intenciones que desde principios del siglo XX se venían dando hacia el sur-sureste. Se volvió a retomar en el sexenio pasado con la declaración de zonas económicas especiales, que igual también tuvo un intento demasiado escaso, tanto en presupuesto como en la determinación de cuáles serían esas zonas económicas especiales, de tal manera que ahora se toma con un enfoque mucho más sustantivo, ¿no?, de cómo realmente se puede recuperar el sur-sureste, digamos, conociendo más a fondo el potencial que tienen las regiones dentro de esta macrorregión sur-sureste, y dotarla de una infraestructura básica que históricamente ha carecido, ¿no? Ha habido diferentes voces en sentido contrario, en términos de que se va a afectar enormemente la ecología del sur sureste, que en donde tenemos grandes zonas selváticas y boscosas de vegetación, etcétera. Pero creo que estas voces en realidad, a mí me parece que tienen más un elemento político que en realidad técnico.
Es la cosa.
Y lo fundamental, y yo creo de la estrategia, es de que históricamente se ha demostrado que a través de infraestructura, ya sea caminera, ferroviaria, es que puede ser el principio de una integración económica y social de la región. Otra gran macropolítica, por decir así, es la política de bienestar social, y que se da desde el territorio. Ahí es donde yo quería hacer énfasis de que ya no solamente son ciudades medias, ya no solamente hablamos de zonas metropolitanas, sino de pequeños centros de carácter local y regional, a través de un proyecto que hace, digamos, unos 30 años tuvo éxito en el estado de Tabasco, que se llamó el proyecto de centros integradores, en donde a través de dotar de ciertos elementos de infraestructura, tanto económica como social, en localidades, estas podrían generar una interacción en su entorno, y tuvieron un éxito, pues digamos, obviamente limitado al estado de Tabasco, pero ahora este mismo proyecto se plantea a nivel nacional. Y ya se, ya se ha puesto en marcha, y parece ser con una buena aceptación de la comunidad, que eso también era muy extraño en sexenios pasados, ¿no? Exacto. Digamos, este tipo de políticas macroeconómicas y que aterrizan en el territorio van a ser una base importante para darle un impulso a la economía mexicana y de recuperación de los niveles tan deteriorados que tenemos en la cuestión social y ecológica.
Muy bien. Esto, fíjate, todo esto que explicas da pie para entender cómo se está haciendo la política en este momento a nivel urbano-regional.
Así es.
Sobre todo regional, diría yo, en este caso, ¿no?
Así es.
Sí.
Y ya después veríamos la cuestión urbana y metropolitana, que
sí,
aquí también.
Sí, claro que sí. Por eso yo te voy a preguntar primero, antes que nada, que uno de los temas que hasta el momento ha llamado poderosamente la atención son las estrategias gubernamentales encaminadas al sur sureste de nuestro país, en particular entre ellas lo del el Tren Maya y todo lo que este proyecto significa. ¿Cuál es, en tu opinión, con relación primero a este conjunto de estrategias para esta región de nuestro país y desde luego en cuanto al tren se refiere?
Sí, mira, ahí yo podría dividir en dos grandes secciones esta atención hacia el sur sureste. Primero, yo en lo personal, y tengo elementos para decirlo, la península de Yucatán no debería de considerarse como sur sureste. Es una región totalmente diferente, tanto en términos históricos, culturales y de fisiografía. Diferente totalmente a lo que sería Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, totalmente, ¿no? Entonces, yo más bien hablaría del sur-sureste, refiriéndome a estos últimos estados, y península de Yucatán, ¿sí? Pero ambos tienen una historia más o menos similar. Por tener una relativa lejanía con el centro del país y con el poder central de los gobiernos federales, entonces han tenido una atención realmente marginal. En el caso de Tabasco y Chiapas ha sido más bien por oleadas que se le vuelve a dar cierta atención, ¿no? Primero recuerdo con el general Lázaro Cárdenas que sí le dio una atención a Chiapas, a Campeche, con obras de infraestructura, para no solamente para rescatar y atraer esas regiones, sino para dar una seguridad en el ámbito inclusive estratégico de soberanía nacional, porque estaban totalmente despoblados. Entonces la política de Lázaro Cárdenas principalmente era crear obras de infraestructura y asentamientos humanos, que no había. Entonces esto se retoma después con Echeverría y nuevamente se vuelve a olvidar. Y lo mismo sucede con la península de Yucatán. Esto desde la época de Porfirio Díaz, que fue durante ese gobierno dictatorial que se terminó con la rebelión maya, que dio origen a la guerra, a la llamada guerra de castas, fue que a través de obras de infraestructura sentaron un pontón, digamos, una fortificación en lo que ahora es la ciudad de Chetumal, uh-huh, para bloquear el abastecimiento que hacían los piratas británicos asentados en lo que ahora es Belice y que le suministraban municiones y alimento a los mayas rebeldes. Entonces, al asentarse ahí esa fortificación, prácticamente se terminó la guerra de castas, pero a partir de ahí fue que hubo una división, uh-huh, dentro de la península de Yucatán, quitándole el gobierno federal lo que después fue territorio de Quintana Roo, y ahora ya es estado de Quintana Roo, y dándole a Campeche el carácter de entidad federativa y rezagando a Yucatán como estado, solamente a la parte principalmente árida, ¿no? Entonces todo esto, si nosotros volteamos un poco a esa historia, veremos cómo es que se conforma de manera ya territorial y política y luego también el desarrollo económico de estas dos regiones. Entonces, ahora el Tren Maya me parece que es una obra crucial porque existía unos tramos ferrocarrileros en una parte de Yucatán, pero que no estaban integradas al resto del país. Entonces, el planteamiento de un proyecto de Tren Maya yo creo que es bastante interesante y además importante. Que hasta ahora, ¿cuál es la infraestructura que tiene la península de Yucatán? Si no es prácticamente la que existe en la ciudad de Mérida y el puerto de Progreso, después solamente lo que es Cancún y toda la zona turística de la Riviera Maya, y Chetumal quedó abandonado desde entonces. Sí, sí, sí. Entonces ahora con este proyecto de Tren Maya se proyecta interconectar tanto los potenciales turísticos que tienen por tantas zonas arqueológicas como la cuestión comercial, ¿no? Y esto obviamente sería un detonador del crecimiento de actividades en toda la región de la península de Yucatán. Esto interconectado a su vez con Chiapas y que se pretende después conectarlo hacia la refinería de Dos Bocas en Tabasco, ¿no? Entonces, uh-huh, todos esos proyectos son, a mí me parece, súper interesantes y que por décadas habían quedado en el olvido.
Yo tengo la impresión, yo no sé, tú me vas a corregir, que no son suficientemente conocidos. Uh-huh. Y de ahí resulta, la crítica muy acerba acerca de por qué estos dos puntos, ¿no? Lo de Dos Bocas y lo del Tren Maya parecen desconectados. Parece no tener más que un capricho de presidente que quiere desarrollar esto o aquello. Ahora la explicación que has dado tiene suficiente sentido de integración.
Claro.
Esto
claro.
Es de integración regional. Claro. Entonces, muy, muy, muy importante, yo creo, ese plan. Sí, Rafa.
Sí, a mí me gustaría rescatar lo que dice el doctor Carlos Bustamante en términos de la importancia de la infraestructura que tiene ahorita para las políticas públicas,
¿sí?
Desde el gobierno federal. Ahorita quisiera nada más mencionar que son diferentes los proyectos, ¿no?, que se están pensando para este sexenio, y muchos de ellos se enfocan al sur-sureste de México. Pero sí, no habría que olvidarnos, nada más por abrir un paréntesis, de que hay diferentes proyectos de infraestructura energética, plataformas de exportación, etcétera, sí, sí, que se están pensando y que buscan tener un impacto en el territorio. Esa en una primera instancia, ¿no? Porque lo que estamos viendo es, en este momento, la importancia del Estado nuevamente a retomar un papel como ejecutor y promotor de la obra pública, uh-huh, para el desarrollo regional. Entonces, hay diferentes proyectos de esa naturaleza que no deberíamos de olvidar, al menos ponerlo sobre la mesa. Y estamos hablando, como ya decían, de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, pero también tenemos el tema de los 7 gasoductos a los que se llegó apenas a un acuerdo con 4 de las
grandes empresas.
De las grandes empresas que están construyéndolos, ¿no? Tenemos el mismo Tren Maya, uh-huh, tenemos el corredor transísmico, ¿no?, que ahorita ya están en las obras con la ampliación de los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos. Tenemos lo del aeropuerto de Santa Lucía, que también va a venir un invitado, ¿no?, uh-huh, para poder discutir ese tema. Y lo mismo que decía el doctor de las zonas económicas especiales, ¿no?, que es un proyecto heredado de la administración anterior. Ahora, en términos de la estrategia para el sur sureste, como mencionaba hace un momento, estamos viendo nuevamente la recuperación del papel del Estado, ¿no?, en la promoción de la obra pública como detonante del desarrollo, ¿no? En ese sentido, también no podemos dejar a un lado, y mucho tiene que ver lo que decía el doctor, en términos de que hay un cierto reciclamiento de los programas de desarrollo regional para esa macrorregión, ¿no? Sí. No olvidemos que es una región sumamente geoestratégica, ¿no?, para el capital, uh-huh, y que históricamente ha tenido una importancia y un interés, un interés no solamente desde el gobierno de México, sino desde una escala internacional, sí, en poder desarrollar la región, ¿no? Ya lo mencionó el doctor, no quisiera hacer ahondar más al respecto, desde Hernán Cortés, desde Porfirio Díaz, pero también en términos contemporáneos, que los diferentes programas de desarrollo regional que fueron muy famosos como los de López Portillo con el Plan Alfa Omega, el corredor transísmico del Istmo de Tehuantepec con Zedillo, ¿no?, la misma estrategia muy famosa del Plan Puebla-Panamá, uh-huh, con Vicente Fox, que después cambió de nombre con Felipe Calderón, ¿no?, y que al mismo tiempo se vuelve a retomar parte de ese tipo de estrategias con Enrique Peña Nieto, ¿no? Estamos viendo entonces esa intención de desarrollar el sur-sureste a través de un cierto reciclamiento de políticas de construcción de infraestructura, sí, y que precisamente también ahí está una de las potencialidades, ¿no?, para el desarrollo económico de la región, pero también puede ser un punto débil en términos de la respuesta social que también hay que reconocer está surgiendo. Diferentes grupos, diferentes actores, diferentes organizaciones sociales de tipo campesino, comunitario, sí, etcétera, que sí están teniendo una respuesta a estos proyectos y que yo creo que sí es importante considerar, ¿no?, porque no nos podemos olvidar y tenemos que tenerlo presente que, por ejemplo, para el caso de los 7 gasoductos, uno de los problemas que había era la organización social que se había que había surgido en torno a las afectaciones que tenían los gasoductos, uh-huh, y que con ello vino una serie de amparos que detuvieron la obra. Uh-huh. Entonces, si queremos ver estrategias de infraestructura para el desarrollo del sur-sureste, no tenemos que olvidar que es muy importante tomar en cuenta la parte social, ¿no? Sobre todo porque son comunidades que han enfrentado, bajo los gobiernos neoliberales anteriores, un asedio muy importante a sus tierras y sus territorios. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí se me hace importante destacar que así como el gobierno es sensible, ¿no?, a las necesidades sociales de la población más marginada, sobre todo que está concentrada precisamente en esta región, ¿no?, sí debería tomarlos en cuenta como interlocutores válidos para estos proyectos, ¿no?
Sí.
Y eso implica una serie de estrategias que implica más que nada hacer consultas reales con las comunidades, sí, ¿no?, y que no se quede solamente en la mano alzada, ¿no?, a través de meeting u otras organizaciones. Hay formas más elaboradas que se tienen que respetar en términos de la organización comunitaria, y me parece que eso es importante, ¿no?
Claro que sí. Bien, pues estamos aquí en el programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad, conversando con el doctor Carlos Bustamante Lemus y el maestro Rafael Antonio Olmos Bolaños sobre las estrategias públicas urbano-regionales para México. Vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, tengo aquí una llamada de un radio escucha, pero antes de darle entrada a esta llamada, quisiera, para no perder el hilo de lo que estaban ustedes mencionando hace un momento, lo del tren transísmico.
Sí,
también es un proyecto muy interesante.
Es un proyecto muy interesante. Miren, yo he recorrido, digamos, la zona del Istmo de Tehuantepec. De hecho, uno de los libros que mencionaste hace un rato, de potencialidades de las regiones medias, yo hice un estudio sobre la región del Istmo de Tehuantepec, que obviamente, como todos nuestros estudios de carácter regional y urbano, le damos una etapa importante a la investigación de campo, ¿no? Entonces, tratando de conocer bien el trayecto del ferrocarril transísmico actualmente existente y muy cantado, me puse a investigar y, curiosamente, por ejemplo, en Coatzacoalcos, ni siquiera los agentes de tránsito conocían dónde estaba la terminal del ferrocarril en Coatzacoalcos. Bueno, hasta que descubrí que estaba dentro de las instalaciones de una de las refinerías, ¿sí? Pero no llega a la costa, no llega a la costa del Golfo.
¿Sí? Caray.
Y lo mismo sucede hacia Oaxaca, que tampoco llega hasta el Océano Pacífico, sino que llega a la planta de Pemex de Salina Cruz, ¿sí? Y además tiene grandes tramos que son de una sola vía, o sea, no hay
de
ida y vuelta. Entonces, son tramos muy, digamos, anacrónicos, en donde se pierde mucho tiempo en el transporte a través de la línea de ferrocarril que actualmente existe. Entonces, los proyectos que había de años anteriores de intentar completarlo, pues siempre se quedaron simplemente en proyecto. Entonces, esta idea de realmente del ferrocarril transísmico, y es ahí como ciertamente lo requiere la realidad, es interconectar el Golfo de México con el Océano Pacífico, ¿sí? A través de un ferrocarril más moderno,
¿sí?,
que sea de dos vías y que pueda realmente transportar no solamente petróleo, como ha sido hasta ahora, sino igual carga en general y pasajeros, ¿sí? Entonces, esa misma idea que se tiene para modernizar y completar bien el ferrocarril transísmico es el que se tiene también para el Tren Maya.
Sí.
Entonces, por eso es que, y no porque yo me considere profeta ni mucho menos, pero desde ese estudio que hicimos ya hace, creo que más de 5 años, ¿sí?, yo planteaba al final de este ensayo de la interconexión que debería de haber desde el estado de Quintana Roo hacia el resto del sur sureste, primero partiendo dos líneas, ¿no? La que viene de Yucatán, primero por el norte, cruzando por Progreso, y por abajo, llegando hasta Chetumal, y de Chetumal Escárcega, Campeche, y después de ahí llegar hasta Coatzacoalcos. Esa sería, sí, la integración por el norte.
Uh-huh.
Y por el sur sería desde el puerto de la frontera de Chiapas con Guatemala. En realidad se dice Puerto Chiapas, pero hay más infraestructura en Tapachula, ¿sí? Pero, bueno, ahí sería de decidir cuál sería el puerto de entronque con Centroamérica, y de ahí una línea interoceánica que llegara a Salina Cruz, de Salina Cruz a Pinotepa Nacional, Pinotepa Nacional a Acapulco, Zihuatanejo y hasta la siderúrgica Lázaro Cárdenas. Entonces ahí sí habría una integración nacional de los ferrocarriles.
Sí, claro.
Ahora, miren, hay una cosa que yo quiero destacar. Muchos de estos proyectos deberían de verse con una visión de Estado y no una visión meramente de política de corto plazo o cuando mucho mediano. Eso la mayor parte de la población no lo entiende, pues, y mucho menos los grupos regionales y locales que, como bien decía Rafael, muchos de ellos se resisten porque por años siempre han sido explotados, ¿sí? Al abrir carreteras tenían un derecho de vía de 100 metros por lado, entonces obviamente eso nada más daba pie para que los concesionarios explotaran la tierra, extrajeran los recursos naturales, destruyeran la ecología de la zona y desplazaran poblaciones, ¿no? Un proyecto ferroviario tiene menos afectaciones que una carretera, mucho menos, ¿sí? Y donde se está pensando ahorita algunos de los trazos, realmente la afectación es mucho menor que lo que podría ser una carretera. Entonces, quiero destacar eso porque
es importante.
Por décadas, muchas grandes extensiones del territorio nacional se han abandonado por una política meramente centralista, y esto ha derivado en pérdidas de nuestro territorio.
Sí.
Así como fue en el norte, nadie o muy poca gente sabe que así se perdió también el territorio de lo que ahora es Belice, porque claro, antes era parte de la Capitanía de Yucatán, y por ese olvido, digamos necio, ¿sí?, o obstinado del gobierno central federal, es que se han quedado siempre en el olvido, y esto ha dado lugar a la ocupación ya sea de extranjeros en el pasado y ahora del crimen organizado. Entonces espacios que se dejan se ocupan por alguien más, ¿no? Entonces eso se tiene que ver con una visión de Estado, y eso me gustaría remarcar para que no solamente haya protestas locales que se pudieran resolver de otra manera con el diálogo y no con amparos.
Así
sí.
Es.
Conectando con lo que dice el doctor, estamos también entrando a otro tema, ¿no? Que es la importancia no solamente del sur-sureste por los proyectos de infraestructura que se tienen planeados, sino también por la amplia biodiversidad que tiene, ¿no?, en términos naturales y en términos de los grupos indígenas que ahí conviven, pero también como espacio estratégico en el tránsito de personas, ¿no? Sobre todo estamos hablando en términos de la migración de población centroamericana que transita por ese espacio. Entonces se convierte en un espacio muy estratégico al que el Estado quiere intervenir, ¿no? Y eso también lo tenemos contemplado en las mesas de discusión, que me parece importante ahorita recuperar, porque como se mencionaba al principio, hay diferentes líneas estratégicas en las cuales el Estado quiere incidir, ¿no? Y en ese sentido, pues precisamente se han invitado expertos, ¿no?, del sector público e investigadores que precisamente nos van a hablar en ese sentido y cómo están percibiendo, ¿no?, desde su experiencia, ¿no?, la aplicación de este tipo de políticas, ¿no?
Exacto.
Entonces, con eso cierro. Sí me gustaría recalcar la importancia que estamos viendo para esta región y que precisamente está contemplada dentro de nuestro seminario, ¿no? Que
muy bien.
Como lo mencionábamos,
Están todos invitados.
Estamos invitando cordialmente.
Muy bien. Eric Ochoa felicita a los invitados y al programa. Gracias, señor Ochoa. Y hay una reflexión que hace. Dice, hay necesidad de una reclasificación socioeconómica y estadística municipal para obtener análisis más precisos que puedan establecer políticas públicas adecuadas para todas las zonas, ¿no?
Precisamente eso es lo que está visualizando este gran proyecto que se llama la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial.
Ajá.
Porque se está viendo sobre la base del potencial territorial,
sí,
que tiene el país en, sí, sus diversas características,
uh-huh,
la infraestructura con la que actualmente se cuenta y las posibilidades de conjuntar recursos tanto públicos como privados para de ahí reforzar esta idea de un ordenamiento territorial que anteriormente no se tenía ese concepto,
claro,
sino de manera limitada, ¿no?
Claro.
Desde ahí, digamos, es que se deriva este gran proyecto con ese propósito.
Ajá. Bueno, aquí pasando un poquito más adelante, ¿cuáles serían entonces algunas de las propuestas en cuanto al desarrollo urbano?
Bueno, en términos de las propuestas, digamos, nosotros tenemos algunas, pero las queremos poner sobre la mesa precisamente por los temas que estamos proponiendo para el tercer día particularmente,
¿sí?
¿No? En donde primero partimos de una mesa que le estamos denominando Ordenamiento y Gestión Sustentable del Suelo, en donde nos va a acompañar el director de suelo
instituto.
Del Instituto Nacional de Suelo Sustentable. Esto es un instituto que depende de la SEDATU, de la actual SEDATU, que está tan desprestigiada, ¿no?
Bueno,
de la actual SEDATU, y en donde tenemos a la cabeza está el doctor José Alfonso Iracheta Carrol, que es un conocedor de esta problemática y está haciendo planteamientos bastante interesantes, que ahí es donde los vamos a someter a consideración. Igualmente también está el ingeniero Gabriel García Hernández, que es el responsable de los programas integrales de desarrollo del gobierno federal, ¿sí? Y que él nos va a plantear precisamente este proyecto que yo mencionaba hace un rato de las microrregiones para el bienestar, en donde está sustentado sobre todo por esta experiencia que se tuvo en Tabasco de los centros integradores,
uh-huh,
y en donde esto ya se está implementando.
Uh-huh. Ya, se dio el buen ejemplo, pues.
Exacto, para uh-huh varias regiones del país, ¿no?
Uh-huh.
Y está también el invitado, el doctor Eduardo Juárez Aguirre, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México,
uh-huh,
en donde él va a hablar acerca de la regulación urbana ante la autonomía de las alcaldías, porque nosotros hemos observado en los últimos años, a partir de que se desconcentró y descentralizó el Gobierno de la Ciudad de México en las anteriores delegaciones, ahora alcaldías, en donde diversos alcaldes han implementado políticas de redimensionamiento del territorio en su demarcación y que han sido realmente nefastas, ¿no? Digamos, todos estos proyectos de redensificación inmobiliaria que han dado lugar a un caos vial y social tremendo en algunas de las alcaldías, sobre todo
sí,
Benito Juárez, Coyoacán.
Sí.
En fin, algunas otras, ¿no? Entonces, este señor, pues, va a venirnos a plantear, a ver qué es lo que plantea ahora el gobierno central de la Ciudad de México respecto a cómo va a hacer el tratamiento ante las alcaldías, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué tanta autonomía en realidad tienen? Y cómo se va a conjuntar todo un proyecto, capitalino, ¿no? De ordenamiento
sí,
del suelo, ¿no?
Uh-huh.
La otra mesa intenta atender la cuestión de los retos y perspectivas para la gobernanza de la Ciudad de México y
sí,
de la zona metropolitana, que ha sido sí, también un aspecto neurálgico para
claro,
el desarrollo, ¿no?
Claro. Sí.
En donde intentamos atender cuestiones de tanto de gobernanza como de la movilidad, del problema de la movilidad, ¿no?
Así es.
Que es bastante complejo, todos
es
lo
cierto,
sufrimos.
Mira, acerca de esto nos habla una persona frecuente en como participante entre los radioescuchas, la señora Hilda de San Román, que los felicita por el tema y al programa también.
Gracias.
Dice: compañías como Nestlé están promoviendo el café robusto, que no tiene problema en su cultivo con la insolación, contrario al café arábiga,
uh-huh,
que es de mejor calidad y el cual necesita para su cultivo la sombra de los árboles del bosque. Al promover el cultivo del café robusto hay que tener cuidado, porque esos desarrollos tienen un impacto negativo en el medio ambiente. Bueno, es una observación.
Pero posiblemente tenga razón.
Me parece muy pertinente la pregunta comentario. Sí. En ese sentido se conecta precisamente con lo que mencionábamos para para las diferentes estrategias, en este caso del sur-sureste, y que hay que valorar precisamente qué tipo de productos, qué tipo de estrategias existen, ¿no? En ese sentido. Yo, al igual que el doctor, he recorrido varios de los municipios del Istmo de Tehuantepec, y si hay una preocupación sustancial por parte de las comunidades en términos de ese tipo de estrategias económicas por parte de Nestlé, ¿no? Sí. Que sí atenta finalmente contra la biodiversidad, ¿no? Sí. Al promover un producto, ¿no? Que no solamente es de menor calidad, sino que no requiere las condiciones de biodiversidad, ¿no? Que sí están relacionadas con el cultivo de la calidad arábiga del café,
sí,
¿no?
Exacto.
Y sí es una preocupación importante, me parece muy pertinente.
Exacto.
De hecho, bueno, vamos a tener en una de estas mesas, que sería el segundo día, la participación de una diputada por el Distrito 7, que es de Ixtepec, Oaxaca, ¿sí?
Sí.
Donde ella tiene conocimiento bastante intenso, tanto territorial como social, en la zona del Istmo, en la parte de Oaxaca, y nos contaba que que el gobierno está preocupando mucho por este aspecto. Entonces ella lo va a atender de manera más intensa en la primera mesa del día miércoles.
Ah, qué bien.
Ella también nos adelantaba que ya dentro de este proyecto en la zona del Istmo, ya en la actualidad ya hay comprometidos 8 desarrollos industriales en el trayecto del Istmo de Tehuantepec, cosa que ya es bastante alentador el panorama, ¿no?
Pues sí, claro que sí. Hay otras llamaditas que, si ustedes me permiten, voy a leer.
Con todo gusto.
Adelante, por favor.
Jesús Gallegos también los felicita mucho. Y dice, no estoy de acuerdo con el Tren Maya, pues el impacto ambiental será mayúsculo. Bueno.
En realidad yo podría decir que todavía no conocemos a fondo cuál es el proyecto definitivo del trazo del tren, porque en realidad la información se ha reservado bastante.
Ajá.
Yo conozco en lo particular 2 anteproyectos de trazo, y creo que hay tramos en realidad cortos y no son muy nutridos los que tienen una posible afectación al medio ambiente, pero en realidad dentro de todo el trayecto a mí me parece que esos, tanto Fonatur como los gobiernos estatales y locales, lo están negociando para ver que esta afectación sea menor, ¿no? Yo tengo también algunas críticas adicionales a algunos de los trazos o trayectos, pero yo me lo reservo para la mesa. Pero en parte lo que le quiero decir a nuestro comentarista, que le agradecemos su participación, es de que sí, efectivamente hay algunos tramos, pero que no conocemos su magnitud, pero que de alguna manera tanto Fonatur como los gobiernos estatales y locales están tratando de atender para que el impacto sea mucho menor.
Claro, sí.
Sí, en el caso del Tren Maya, precisamente atendiendo al comentario del Radio Escucha, sí hay una preocupación muy importante en términos de las afectaciones ambientales, aunque precisamente una nota del lunes 2 de septiembre, me parece, de esta semana, por lo tanto, una nota de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad mencionaban que el gobierno ya tiene asegurado el 98%, ¿no?, de las tierras por las cuales va a pasar el tren, ¿no? Uh-huh. Estoy citando la fuente. En ese sentido, pareciera que pudiera haber una convergencia en términos de los intereses de los ejidos y las comunidades con el proyecto. Sin embargo, también se reconoce una resistencia muy importante, precisamente como lo comentaba, por el lado del ambiente, ¿no? Las afectaciones que van a traer, sobre todo por las regiones por las que va a pasar, ¿no? Por el circuito que va a pasar.
Sí, hay esa preocupación, esa es la verdad. Pero mientras no se sepa de bien a bien, como tú estás diciendo, es como muy adelantado empezar a sentir pánico por eso, ¿no? Bueno. No sé.
La mayor parte del trazo, digamos, ya existía.
Exacto.
Históricamente.
Ya existía.
Entonces solamente son algunos tramos que son los que intentan reconectar esos tramos existentes con algunos centros que antes no conectaban.
Exacto.
Pero obviamente al mismo tiempo de utilizar ese mismo trazo es la modernización de tanto de las vías,
claro,
como de los carros de ferrocarril.
Y claro, también la construcción de esto tendrá el cuidado suficiente para no afectar tanto, digamos, porque si hay afectación, por supuesto.
Ahora miren, yo quiero advertir una cosa, o sea, curiosamente por estos pequeños tramos que no conocemos con esa precisión,
ajá,
se han desatado múltiples protestas.
Así es.
Pero, curiosamente, tampoco hubo protestas y tampoco sigue haber inexistentes protestas en todos los desarrollos turísticos que se dan a lo largo del litoral de Quintana Roo, en donde ahí sí la afectación ha sido realmente grave, ¿sí? Ahí sí ha sido realmente grave.
Exacto.
En donde se deja instalar, sí, a todo, uh-huh, a todos los consorcios hoteleros y residenciales.
Ahí, ¿qué tal que no?
Adelante de las dunas que eran realmente las que protegían el litoral.
Exacto.
Y ahí sí nadie pega una voz de protesta.
Bueno, hay que fijarse en esos aspectos. Don Carlos Pineda pregunta el costo de inscripción del seminario. No tiene costo, es gratuito. Y no hay ningún problema con ello.
Gratuito.
También quieren saber nuevamente las fechas y el horario del seminario. Las fechas son del 10,
11 y 12 de septiembre, o sea, la próxima semana, martes, miércoles y jueves, de 10 de la mañana hasta las 15 horas, 3 de la tarde.
Atendida, señorita Sandra Romero. Lucrecio Esparza dice: felicito mucho a los invitados y al programa.
Gracias.
En
gracias.
La ciudad de Campeche y Calakmul hice una encuesta y todos estaban de acuerdo con el Tren Maya. Bueno, pues así estará.
Están divididas, sí,
las opiniones. Bueno, aunque ya tenemos solamente 2 minutos de programa, uno de los cuestionamientos más frecuentes acerca del tema que nos ocupa aquí, si existe un mayor desarrollo urbano, deberá existir una mejor calidad de vida, ¿es
así
cierto?
Es,
basado
es.
En una mayor cantidad de fuentes de trabajo y así mayor productividad. ¿Por qué razones esto no se lleva a cabo? Digo, no es por nada, ¿no? Pero es la gran pregunta, ¿no?
Desgraciadamente en la Ciudad de México y su zona metropolitana se ha dejado crecer totalmente de manera irrestricta,
sí,
los asentamientos humanos y las actividades informales.
Sí.
Estas, como ya lo he dicho en otras ocasiones y aprovechando también el espacio que ustedes amablemente nos proporcionan, lo he dicho de que la cuestión del deterioro de calidad de vida está afectado también dentro de muchas cosas, ¿no? Ya no solamente por salarios, el costo de los desarrollos inmobiliarios, etcétera, etcétera, es por las actividades informales que se establecen en vía pública y que realmente están cada vez más restringiendo los espacios de libre tránsito de toda la ciudadanía, tanto peatones como pasajeros, como uh-huh, automovilistas y camioneros. Entonces, todo esto, mientras no se atienda el ordenamiento del espacio, que es sobre todo espacio público para la ciudadanía, la calidad de vida en la Ciudad de México
va a ser pésima, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Sí. Esto es muy importante recalcar.
Sí.
Y tú lo has dicho ya en otros programas aquí.
Y la movilidad ya no solamente si se negocia con los microbuseros y taxistas, sino cuál es la calidad de vida que se va a dar en vía pública para todos. Porque taxistas, microbuseros, autobuses concesionarios, todos utilizan espacio público sin pagar un solo peso.
Ahí sí, está la cosa.
Y precisamente
habría que ser muy consecuentes con ello, porque ya, digamos, esto ha llegado a un punto en que si la gente no colabora, no quiera tener tampoco toda la ventaja. En este caso es el de las tarifas y todo eso, que no promete ni siquiera mejor calidad del servicio.
Si están perdiendo competitividad, pues sí, que se modernicen.
Claro. Bien, pues les agradezco muchísimo que hayan asistido aquí al programa a hablar sobre este seminario, que siempre es muy, muy importante. Les felicito por ello.
Muchas gracias.
Y bueno,
gracias
también a nuestros radioescuchas. Les agradezco mucho su participación y su atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, gracias. En la producción y realización Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias chicos. En la coordinación y conducción
una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.